Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Cuántos amamos al Señor? Amén. ¿Cuántos los amamos como hemos cantado, verdad? Ese es el asunto. Ese canto medio que nos pone en aprieto, ¿verdad? No puedo vivir si no estás junto a mí, cantamos. Puedo vivir si no estás junto a mí. Son palabras que hablan de alguien que realmente ama a Dios con todo su corazón. Y a veces nos encontramos viviendo lo más bien sin Él. Amén. Dios es lo más, tiene que ser lo más importante de nuestra vida. Y cuando algo empieza o alguien empieza a desplazar a Dios de lo principal de nuestro corazón, tenemos que tener cuidado. Amén, hermanos. Mientras cantamos esa canción, el Señor me decía que son palabras difíciles de hacerlas vida. Amén. Pero debemos tratar. Él debe ser lo más importante. Acompáñenme, hermanos, a Hebreos, a capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 4. Y cuando vamos a ponernos de pie, vamos a leer la hermosa palabra del Señor, que creemos que ha sido traducida correctamente, que nos llegó tal cual fue la intención de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Y creemos que es palabra de Dios. Y Hebreos 2, 1 al 4 dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciado primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad? Damos gracias por la lectura de tu palabra, Señor. Damos gracias que nos llega tal cual tu intención de que lo escuchemos y lo recibamos. Y te pedimos esta noche que tú nos hables, Señor, que tu palabra tenga el impacto que tú deseas que tenga. Que tenga, Señor, la aplicación que tú deseas que tenga. Que cambie lo que tú deseas que sea cambiado. Que refuerce lo que necesita ser reforzado. Y que abra los ojos y nuestra mente y nuestro corazón según tu deseo de tu corazón. Padre, porque tú nos amas y todo lo que tú nos hablas es en amor y para cosas importantes y grandes, Señor. Por eso habla esta noche, lo recibimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Y cuando leemos estas primeras palabras, por tanto, evidentemente con las zonas con las cuales comienza el capítulo 2, con mucha claridad, hermano, el autor, que es el autor desconocido, es el autor de Hebreos, ¿verdad?, está llegando a la conclusión de algo que empezó en el capítulo primero. Por eso el capítulo primero, recuerda, hermano, que se nos permitió al hombre dividir en capítulos y en versículos a la Biblia. No fueron escritos de esa manera, fueron escritos de una sola y por comodidad, y gloria a Dios, amén. Por eso algunas veces usted ve que los versículos como que están mal cortados, ¿verdad? Los ponen donde no debe ser, pero es para ayudarnos a nosotros. Y aquí vemos claramente, hermano, que quiere terminar algo que comenzó. Entonces, el capítulo primero, hermano, habla sobre la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Ruego que lo lean en su tiempo, ¿verdad? Y tiene mucha importancia para nuestra asimilación del primer capítulo. Tuvo que ver mucho, obviamente, con la doctrina establecida, la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Y para elevar, hermano, a Cristo como fundamento de cómo vivimos nuestra vida. cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana, cómo vamos a proceder de ahí en adelante. Por tanto, dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y hemos leído, hermano, que si la palabra que fue hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, inmutable significa ordenada, sin cambios, obedecida, escrita en piedra, digamos, ¿verdad? Porque es la ley de fuego, ¿verdad? ¿Cuánto más, hermano, debemos atender la palabra hablada por el Hijo, el mismo Hijo de Dios? Si la palabra dada por disposición angelical, hermano, fue inmutable y recibieron justa retribución los que la desobedecieron, ¿cuánto más nosotros debemos escuchar la palabra de Cristo, hermano? Quiero impactar esta noche la importancia, hermano, de no desviarnos, hermano. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si no ponemos en el lugar que corresponde esta salvación tan enorme, tan importante, tan grande? ¿Cómo escaparemos si permitimos que esta gran, enorme salvación, hermano, no tenga el impacto que debe tener en nuestras vidas? ¿Cómo escaparemos de recibir alguna retribución nosotros? Y veo, hermano, que para poner en perspectiva la palabra hablada por los ángeles, porque tal vez algunos no conocen, veamos algunos versos ahí en Hechos 7:53, si me acompaña, por favor. Cuando dice, es cuando está hablando la palabra que hablaron los ángeles, está hablando de la ley de Moisés. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no lo guardaste, dice. Amén. O sea que Dios usó sus mensajeros para llevar ese mensaje, la ley de Moisés, ese mensaje tan poderoso por el cual Israel tenía que vivir su vida. Tenía que vivir su vida física, su vida intelectual, su vida espiritual y su vida de sociedad y su vida en relación a Dios. Todo ahí estaba en la ley, dada por disposición de ángeles. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecho la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, o sea, el mediador es Moisés, y los que trajeron el mensaje promulgada fue los ángeles que trajeron. Entonces había una relación muy fuerte con el mundo angelical. Y también está, también, hermano, en hebreo lo que hemos leído, también está allí, ¿no es cierto? Si la palabra hablada por medio de ángeles, entonces fueron los ángeles que trajeron este mensaje a Moisés, ¿verdad? Es bueno saberlo, hermano, porque en el primer capítulo habla de la tremenda superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Porque los judíos sabían estas palabras, conocían esta realidad y daban mucho lugar a la ley de Moisés. Y ahora el Señor está diciendo, pero un momento, lo que yo estoy hablando es muy superior a lo que dieron los ángeles. Amén. Ubicando las cosas. Y ellos dejaron, hermano, obviamente de cumplir la ley. Por eso dice lo que hemos leído, que recibieron por transgresión y desobediencia justa retribución, aunque habían recibido completamente el mensaje de la ley del Señor, amén. Entonces esa palabra inmutable es estable, firme y constante. O sea, toda transgresión y toda desobediencia a la ley de Moisés recibió una justa retribución, está diciendo. Entonces ellos dejaron de cumplir la ley. Todos conocemos lo que pasó con el mundo judío, ¿verdad? Ellos siguieron otros dioses, apenas las cosas le iban bien y veían, hermano, cómo tenían victorias y cómo avanzaban los otros pueblos que no eran ellos. Miraban las victorias, miraban los acontecimientos, miraban los inventos, miraban qué bien que vivían y obviamente empezaban a copiar, empezaban a tomar cosas de ellos, empezaron a desviarse. Por eso la palabra nos está diciendo a nosotros que no sea que nos desviemos. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído del Señor Jesús. No sea que nos desviemos. Y hay historia para que Él diga eso en hebreos, ¿verdad? Hay una historia judía de desviarse, hermano, como iremos viendo. Y la palabra desviemos en griego significa pasar descuidadamente, como alguien que está caminando y como nos pasa a nosotros. Caminamos, bueno, caminamos por el mall con la esposa. La que va viendo todo es nuestra esposa. Amén. Sí, bueno, la mayoría de la esposa. Nosotros caminamos con ellas, mandamos nuestro brazo y vamos hablando o en silencio, pero la esposa es la que tiene esa cabecita que va de lado a lado. Nosotros pasamos desapercibidos, amén. No sabemos si es de hombre, si es zapato, si es cartera, si es ropa, no. Ellas, ay, vamos a parar acá, vamos a parar allá. Porque ellas sí están fijándose. Nosotros estamos aquí, dice, no sea que nos desviemos, ¿verdad? Significa andar descuidadamente como agua, dice, que fluye y se va. Como esa agua que usted vuelca en la tierra y de repente se va yendo. Y dice la palabra que estamos leyendo que no nos desviemos, o sea que no andemos descuidadamente, no andemos, hermanos, de una manera viviendo el evangelio como que es una parte pequeña de nuestra vida, algo que, y la vida de muchos como que se va yendo, como que nos vamos, en vez de caminar el camino angosto, empezamos a ver el camino ancho y a veces caminamos por ese camino, porque nos descuidamos, nos desviamos, no nos fijamos. El trabajo empieza a ocupar un lugar más grande en nuestra vida. Los quehaceres de la casa, la familia, y de repente nos damos cuenta cuando empezamos a poner en la balanza nuestra vida y vemos que ese canto que cantábamos, no puedo vivir sin ti, como que es un canto nomás y que podemos vivir sin él. Total, tenemos trabajo y vida y nos dio vida y nos dio muchas cosas y lo amamos, hermano, pero como que nos vamos descuidando y que nuestro norte ya no es el Señor. Por eso está escribiendo este desconocido hombre, ¿verdad? Y nos está diciendo, hermano, que no andemos a la deriva. Es como una vez lo expliqué, como un pescador que está pescando en un lago. Amén, a muchos lagos tienen como un gran embudo, ¿verdad? Donde el agua que está de más se va por ese embudo para mantener el nivel. Y el hombre está pescando y no se da cuenta que su barquito se va acercando al embudo. O acercando en un lugar, un lago que tiene un río que sale y de repente el río sale sobre piedras y se pone peligroso y sin darse cuenta está pescando. Se está fijando en otra cosa. Está respirando, está viviendo. Está gozando el momento, pero no se ha dado cuenta de que lo que está haciendo le ha quitado el enfoque de lo más importante que es su vida. Está descuidando. Y muchos cristianos viven así la vida, hermanos. Por eso este verso es tan importante, porque tenemos que prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, a lo que nos predican, a lo que nos enseñan. No sea que nos desviemos, dice. Que no nos desviemos. Y para afirmar la superioridad de Cristo, ahí en Hebreo 1, 3 al 4, fíjese quién es el Señor, ¿verdad? Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, dice. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Mire qué poderoso es Dios, hermano. Pues a veces nos olvidamos. A veces nuestra vida de rutina nos hace olvidar quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. A veces, hermano, ahí están, es un Dios medio, ahí anda. No, mire, hermano, Jesús era la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuche esto: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Fíjese que los ángeles trajeron a Moisés el mensaje de la ley, pero el Señor nos dio a nosotros el mensaje, hermano, más poderoso. La ley era necesaria, porque antes de la ley los pecados fueron perdonados porque no había ley. Hermano, si usted va por una calle y la calle no tiene un señal de velocidad y usted va a 80 y lo para la policía y dice, iba muy rápido. Bueno, pero no hay señal. Y el policía dice, tiene razón. Si hay una señal de 35 a 36, ya es romper la ley. Pero si no hay ninguna señal, ¿qué ley estoy rompiendo? Entonces, por eso el Señor da la ley por la transgresión. Esa palabra transgresión de la Biblia es rebelión, es rebeldía. Entonces, por la rebeldía, dice, vamos a establecer leyes. Ahora la gente sabe qué es el pecado. Ahora sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es santo, lo que es impuro, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es limpio, lo que es sucio. Porque el Señor no deja duda, hermanos. Entonces enfatiza que debemos prestar mucha mayor atención a la palabra hablada por nuestro Señor. Por eso hay Biblia que tiene la palabra de Jesús en rojo. Gloria a Dios, hermano, la encuentras. Porque esa es la palabra, hermano, que transforma. Es la palabra más poderosa. Sí, hemos recibido por ángeles, por profetas, hermano, por los discípulos, por apóstoles. Detrás de todo eso está el Señor ahí, fundamentando. Como hemos leído, dice, sostiene todas las cosas por el poder de su brazo, hermanos. La palabra de su poder. Y evidentemente su palabra es el ancla que necesita ese hombre que está en el barquito. Esa persona que está trabajando de más necesita el ancla. Porque podemos trabajar y trabajar y trabajar y como que la plata entra y nos ponemos contentos y creemos que eso es bendición y bendición. Y nos vamos desviando y desviando y desviando, alejándonos. Y la palabra que importante del segundo capítulo, evidentemente el tema es escapar. Dice, ¿cómo escaparemos? Qué palabra, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escapar de qué? De las consecuencias. De habernos desviado, de haberlo descuidado, de no haberle dado la importancia, de no haberlo puesto en su lugar, de no haberlo amado y adorado, de no haber dado primera importancia. ¿Cuál será la? Tenemos que escapar, hermano. ¿Cómo escaparemos? Y nos hace pensar en escapar, hermanos. Nuestra vida pues está en peligro y escapamos. Amén. Allá en nuestros países ahora están secuestrando y algunas veces se escapan, hermano. Pero la palabra escapar más se usa como escapar de la cárcel, amén. Hay unas películas lindas, a mí me gustan esas películas donde escapan de la cárcel de Alcatraz, amén. Es una película vieja. Otra es escapar de la isla del diablo, Devil's Island, es una cárcel grande. ¿Cuántos no han visto Shawshank Redemption? La redención de Shawshank. ¿No lo han visto? Mire, si no lo han visto, se los recomiendo. Pero la mejor de todas, hermano, a ver si hay lectores acá, hermano, la escapatoria de Edmond Dantès, del Chateau d'If, amén, del Conde de Montecristo. Claro, hermano, porque no leen, pero lean. Tal vez han visto la película El Conde de Montecristo, ¿verdad? Tampoco, se ve que estoy viejo en medio de jóvenes, amén. El asunto es que Edmond Dantès tiene una linda vida y ama a una mujer, pero otro hombre más poderoso la ama y lo traiciona y lo mandan a la cárcel, al Chateau d'If, la casa d'If, en una isla. Ahí entran y no salen más. Y él sabe que no va a salir más y está desesperado y pasan muchos años y de repente en su cuarto de cárcel se cae una piedra y aparece un viejito. El viejito estaba preso desde antes que él y estaba tratando de escapar y había hecho un túnel, pero calculó mal las matemáticas. En vez de ir afuera, fue a la celda de Edmond Dantès. Y es una sorpresa ahí, pero este hombre es un sacerdote. Un hombre sabio y durante muchos años le va enseñando todo lo que Edmond Dantès necesita saber. Le enseña lenguajes y matemática y ciencia. El que ha visto la película sabe que estoy hablando, el que no. Y le enseña, le da un mapa, el mapa de un tesoro muy grande. Y de repente el viejito se muere. Y a Edmond Dantès se le ocurre algo, se va por el túnel. En aquellas épocas agarraban los cuerpos, él pensaba que los enterraban, pero no, los ponían en unas en unas ataduras, los ataban adentro de un bolso y los lanzaban al mar. Y Edmond Dantès saca el viejito y se pone él ahí adentro y lo tiran al mar y se escapa, hermano. ¿Cuántos tienen ganas de leer ese libro ahora? Lo lindo es que encuentra el tesoro y empieza, hermano, otra historia maravillosa que no vamos a contar ahora. Se van a quedar con las ganas. Hermano, se puede escapar, hermano, de... Se puede escapar de Alcatraz y se puede escapar de Shawshank y se puede escapar del Chateau d'If, pero nadie se escapa del infierno, hermanos. No hay escapatoria. Si ese escape fue increíble, hermano, ¿cuánto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande, hermano? Si nos desviamos. ¿Cómo es que no hay escapatoria, hermano? Si nos ha ofrecido una salvación tan grande, la importancia de la salvación tiene que ver con la alternativa, la enormidad de la perdición. Hermano, si yo me escapo de un perrito chiquitito, no es gran escapatoria. Pero si me escapo de un león, es una gran salvación. Si me escapo del infierno, de la muerte eterna, es una gran salvación. Tener una salvación cualquiera, esto es enorme, esto es grande. Debemos mirarlo como algo, lo mejor de nuestras vidas. Pues a veces nos desviamos, a veces no, lo descuidamos. La salvación, soy salvo. Y decimos, ¿eres salvo? En el Antiguo Testamento decían, nos salvó el Señor cuando venían los ejércitos y Él los salvaba. La gente, hermano, que Jesús tocaba y sanaba, decía, oh, Él me salvó, me sanó. Pero nosotros hemos sido, hermano, salvados de la gran perdición, salvados del infierno, mi hermano, amén. Porque mira, hay dos caminos, hay dos destinos, hay dos metas, hermano, no hay otra. Y estamos en la buena, pero a veces hay gente como que la fe se hace una rutina tan grande que toda la parte de la vida que no es la relación con Él se hace enorme y la relación con Él se hace pequeñito. Y la relación es como el agua que se tira al piso y queda como una mancha, pero no hay más agua ya, no hay nada. Y es triste que eso ocurra, hermano, y peligroso. La palabra salvación es usada, hermano, mucho en la iglesia. Soy salvo, decimos. No solamente, hermano, nos salva de la cárcel infernal, sino también de la ira de Dios. Está de moda, hermano. Aquí no, pero está de moda. Es que Dios es bueno. Dios me ama. Por eso tenemos carteles que dicen Jesus loves you. Hice algunos carteles nuevos. Los tenemos en árabe, los tenemos ya están hechos. Los tenemos en coreano. Pero hay un cartel que el Señor me dijo, nos faltan unos carteles que digan, pero debes arrepentirte. Porque hoy la gente, tú dices a alguien, es que Dios te ama, Dios me ama. Qué bueno, yo también me amo. Dios tiene un plan hermoso para tu vida, amén. Yo también tengo un plan hermoso para mi vida, amén, qué lindo. Pero después decimos, sí, pero te debes arrepentirte y ahí cambia toda la cuestión. Nos hace falta carteles que digan, pero hay que arrepentirse porque eres un pecador, ¿sí? Porque muchas veces no se está predicando eso, ¿verdad? Se está predicando del amor de Dios y qué bueno es Dios. Como que Dios es tan bueno que su justicia quedó olvidada. Ira, hermano. Tremendo, hermano, que podamos pensar en un Dios airoso, ¿verdad? Pero dicen, Dios no está enojado. No, Dios es permisivo. Su paciencia, hermano, y su amor ha quitado poder a su justicia. No, hermano, no. Por eso leemos esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y nos ponemos a pensar, ¿qué lugar en nuestra vida tiene Dios, hermanos? ¿Dónde lo hemos encajado? ¿En qué parte de la casa? ¿En qué parte del cuarto? ¿En qué parte de nuestra mente? ¿En qué parte de nuestro corazón? ¿Lo tenemos ahí guardadito? Y lo sacamos de vez en cuando. Cuando vimos un estudio sobre la mente del hombre y de la mujer. Nunca me voy a olvidar de eso. Quedó impactado en mi corazón porque dije, ah, eso es tan cierto. Decía que el cerebro del hombre son un montón de cajitas. Entonces el hombre abre una cajita, hay un tema, saca el tema, habla de ese tema y lo guarda, y lo guarda, y después habla otra cajita y habla lo que está en esa cajita. Porque la mente de las mujeres era alambres que se tocan. No hay cajita, hablas de una cosa y pues hablas de otra y otra, y aparece otro y está mirando allá y está sabiendo qué pasa allá. Y muchos los hombres tal vez queremos meter a Dios en una cajita y lo tenemos guardado para el viernes a la noche o el domingo a mediodía, y abrimos la cajita y lo sacamos. Por eso usted sabe que las mujeres acá vienen a orar los lunes a la noche, hermanos, amén, y hacen sus reuniones después del culto, y vienen al sábado a la mañana, y uno dice, wow, es que los alambres están siempre, Dios por acá, Dios por allá, Dios por allá. Se me ocurre que tenemos que cambiar las cosas un poquito y entreverar las cajas, hermano, o eliminarlas. O tal vez nuestra cajita de Dios es chiquitita, y las otras cajas, el trabajo, la familia, la diversión, las vacaciones, son grandes cajas y vamos guardando para esos días. Total, decimos, ah, que Dios es bueno, Dios me ama, tiene un plan maravilloso para mi vida, lo cual es cierto. Pero ahí dice, el escritor está preocupado y dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, o sea que no puede cambiar, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros que tenemos al Cristo, hermano, al Mesías prometido, la promesa de Dios, hermano, para nosotros? Y fíjese, hermano, que es un pensamiento pernicioso y destructivo, hermano, pensar que Dios es tan bueno, que Dios se va a olvidar, que Dios no va a tener, no se va a enojar. Ahí el Salmo 36:1-3 dice, la transgresión, esa palabra es rebelión, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. Fíjese cómo es, cómo trabaja. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño, ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. La transgresión, la rebelión le habla al impío dentro de su corazón, hermano. Mira lo que dice. Dice, le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad. El impío dice, es que no soy tan malo, no he hecho mal, no hice nada, no es nada eso. La transgresión, su propia espíritu de rebelión le está hablando, le está convenciendo. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios, hermanos. Y el que no tiene temor de Dios está como en ese barquito que está el embudo ahí, que está el río caudaloso, se está acercando, pero no tiene temor. Pero se olvidó que no tiene ancla. Pues si tuviera una ancla, su relación con Dios fuera fuerte, vería el peligro que se está acercando. Se daría cuenta que se está descuidando. Mira, qué cosa, ¿no, hermanos? Aleluya, hermano. Y me preocupa. Me preocupa, hermano, que nuestra vida es demasiada, no como el cántico. Lo escribí para no olvidarme. No puedo vivir si no estás junto a mí, hermano. Puedo vivir sin ti, Señor. ¿Será? Así debería ser. Nuestra vida desde la mañana a la noche, hermano, ustedes, tenemos que trabajar, amén. Los judíos tenían que trabajar y sin embargo decía a la mañana tenían que enseñarle la palabra a los hijos. De mañana y de noche tenían que enseñarles a sus hijos. Ahí están los salmos, ¿eh? Las enseñarás cuando te despiertas a la mañana, cuando te acuestas a la noche, cuando andes por el camino, hablará la palabra, la presencia, la verdad acompañándolos. para no descuidarse, porque apenas no hicieron eso, se desviaron. Y acuérdese, hermano, que se escaparon con la ayuda del Señor de Egipto. Después de 400 años, escaparon, hermano. Escaparon como muchos escapan hacia el Señor. Y vieron, hermano, atrás de ellos el ejército y delante de ellos el mar, hermano. Y dijeron, somos muertos, nos van a matar. Y vino el Señor y sopló toda la noche. Se secó el agua, se separaron las aguas y pasaron ellos, hermano, a una nueva vida, a una nueva existencia con la presencia de Dios. Y todo el ejército vino y se ahogaron, hermano. Y al tiempo se olvidaron de la tan grande salvación, hermano. Habían vivido como esclavos 400 años. Se olvidaron y queremos volver a Egipto, dijeron. Nos gustan los puerros y los ajos y la comida. Porque esta comida, este maná, no nos gusta. Y para muchos, hermanos, falta el maná. Lo quieren cambiar por algo con más gusto. Es que la iglesia es medio siempre igual. Vamos, cantamos, nos predican la palabra, queremos más cosas. Traigamos una banda más grande, pongamos luces más grandes. Y hagamos algo diferente. Empieza a buscar algo para ponerle salsa, hermano. Un poco de chile aquí y allá. Eso dijeron ellos. No nos gusta esta comida desabrida y fea. Agarraban el maná a la mañana, hermano, temprano, y lo rallaban para hacer maná con ralladito, y lo hacían panes, y lo hacían al horno, lo hacían asado, lo hacían. Ya se habían aburrido, hermano. Y así están algunas que voy a la iglesia y hacemos los cantos, ahí cantamos, y cantamos cantos como. No puedo vivir si no estás junto a mí. Y medio que estoy mintiendo, porque yo sí puedo vivir sin él. Entonces, cuando escucho ese canto, y gracias, Padre, por ponerlo, porque así debemos vivir. Pero esta vida, hermano, este mundo, con todas sus luces y atracciones y cosas, nos consume, nos toma y nos agarra y nos ata, hermano. Pero no significa que está bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, wow, qué cosa, ¿eh? Por eso hay tantas diferencias entre las personas que dicen amar a Dios y otros. Hay gente que dice amar a Dios, hermano, y lo demuestran en servicio, en obediencia, en alabanza, en adoración, en amabilidad, en preocupación. Hermano, y otros no. Tal vez esos otros, hermano, ¿cómo escaparán si se están desviando? ¿Cómo escaparán si se están descuidando la salvación tan grande? Porque el autor estaba haciendo la comparación, hermano, entre las salieron de Egipto, evidentemente, hablando, hermano, más adelante de la ley de Moisés, está hablando de los judíos. Y que yo sepa, hermano, los únicos que salieron de Egipto, que entraron a la tierra prometida, fueron dos. Sí, Josué y Caleb. Y los que nacieron en el desierto, obviamente, 40 años. Todos los demás no llegaron. Se lo descuidaron, se desviaron. Y decimos, no, pero eso no ocurre ahora. Es una cuestión de fe, hermanos. Es una cuestión de fe activada, demostrada, vivida, experimentada. No es una fe, un concepto, hermano, que tenemos en la cabeza. Es una realidad que vivimos. Por eso, hermano, tantas veces hemos dicho y se ha escuchado aquí, cuando alabemos, alabemos, y cuando adoremos, adoremos. Y sin embargo, a veces es solamente un cántico que repetimos de ahí arriba, hermano. Son cosas que vienen a la mente del pastor, ¿verdad? Y nosotros hemos escuchado, hermano, las buenas nuevas, que realmente más que buenas nuevas. Es el mensaje más importante y grande que el mundo, que el cosmos ha conocido, hermano. Estas no son unas buenas nuevitas. Esta es la gloria de Dios, hermano. Hermano, mira que te ha dado suyo. Jesús, dígale, Jesús murió en la cruz por ti. Amén. Tomó tu lugar, tomó todos tus pecados. No podemos vivir indiferentes a esa realidad. No podemos dejar de ser agradecidos, no importa cuánta rutina haya en nuestra vida, hermano. No podemos vivir sin Él. No podemos, debemos decir, yo no quiero poder vivir sin ti, Señor. Yo no quiero, no quiero. Yo quiero que cada día me sienta vacío si no tengo un tiempo de oración, si no leo un poco tu palabra, si no hay una experiencia espiritual contigo. Debemos, hermano, activar eso, porque nunca va a pasar si no lo activamos. Es una decisión nuestra, porque ahí está. Pues dice, golpea la puerta y se te abrirá. El que no golpea, me imagino que el Señor de bueno que sale a veces a ver si hay alguno allá afuera. El que llama, se le responde. Es el Señor diciendo, no, esto, aquí están los tesoros de Montecristo, ¿verdad? Ay, ya se escaparon ustedes. Busca el tesoro ahora. Hermano, si alguien tuviera 50 millones de dólares en su casa, ¿se cree que lo descuidaría? Ahí tengo, mira, esa pieza no entré, ahí tengo 50 millones de dólares. Ahí los tengo. Una madre descuida a su hijo. ¿Qué? Se vuelven leonas. Pero podemos descuidar una salvación tan grande. Podemos descuidarla, podemos despreciarla, hermanos. ¿Cómo se puede descuidar algo tan precioso, algo tan valioso, algo tan increíble, algo tan único, al no darle la importancia que tiene? Al vivir una vida donde las otras cosas echan fuera lo más importante. Donde, hermano, las posesiones materiales toman su lugar demasiado grande. Donde no tenemos algo, nos desvivimos por tenerlo. Como si nos hiciera falta algo en este país, ¿verdad? Nos sobran, pero no queremos la última, queremos la mejor, queremos la nueva, queremos. Y eso ocupa, somos capaces de trabajar horas extra para conseguir un televisor más grande. Hermanos, es realidad. Dios tiene que, no podemos vivir sin ti. Vengan los músicos, vamos a tocar esa canción, ¿verdad? No puedo vivir sin ti. Yo quiero eso en mi corazón, hermanos. Amén. El regalo de vida eterna, hermano, es mucho más valioso que los 50 millones, que los hijos, que la esposa, que el esposo. Por eso Mateo 22, 37. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si esa no es nuestra realidad, entonces tal vez estemos descuidando esta salvación tan grande. Si otras cosas amas con todo tu corazón, si otras cosas amas con toda tu mente, si puedes dejar a Cristo pero no puedes dejar otras cosas, ¿cómo te vas a escapar? Él es lo más importante, hermanos. Y cuando cantemos esta canción, pregúntate, ¿es verdad de mi vida esto? ¿Esto es verdad? ¿Es verdad esto? En mi vida no puedo vivir sin ti. Yo quiero que sea verdad en mi vida, amén, hermanos. Yo quiero que sea verdad en mi vida y voy a hacer todo lo posible para que así sea. Todos los días dando gloria al Señor, pensando en lo que hizo por mí. Aunque sea rutina diaria, no importa, todos los días. Porque si es de Dios, no es rutina, es realidad. ¿Cómo escaparemos, hermanos, si descuidamos esta salvación tan grande? Viendo la alternativa, el dolor más grande, la perdición tan grande. No hay comparación. donde va a ir millones de personas, hermanos, al infierno, donde no hay escapatoria. ¿Se acuerdan, hermano, del caso? Manda a ese hombre una gota de agua en su dedo, porque aquí hay mucha sed. No se aguanta acá. Yo quiero, hermano, que nosotros podamos decir: no puedo vivir sin ti, Jesús. No puedo vivir sin ti, papá. No puedo vivir sin ti. No permitas que yo pueda vivir sin ti, que yo pueda vivir sin querer tener una relación diaria contigo, hablar contigo, contarte mis cosas, confesarte mis problemas, pedirte por mis amigos y mis hermanos y mi familiar y el mundo y el gobierno. No, no quiero vivir así, Señor. No quiero vivir así, Señor.
Ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora. Me siento a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Aceptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me siento a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.
Precioso,
precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. Puedo vivir si no estás junto a mí.
Oh Padre, en el nombre de Jesús, que eso sea cierto, que sea verdad en nuestras vidas. que esta enorme y grande y preciosa y única y maravillosa salvación, Señor, sea tan agradecida por nosotros, que sea tan visible nuestra alegría, nuestro gozo, Señor, de haber sido escogidos y salvos. Que nuestra vida, Señor, revuelva alrededor tuyo, Señor. Que no haya nada, Señor, que crezca y que te desplace, sino que podamos decir con todo el corazón y toda la mente: no puedo vivir sin ti. No puedo. No puedo, Señor. Trata con nuestro corazón, Señor. Trata con nuestro tiempo. Trata con nuestras obras. Trata con nuestra mente. Para que damos cuenta, Señor, que no hay nadie como tú, que tú eres lo más grande, que separado de ti, tu palabra dice, nada podemos hacer.
Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoro. Cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí.
Ayúdanos a amarnos con un amor del cual tú eres digno de recibir. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, amén.